Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 114. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Nos toca hablar, estamos dentro del fin de semana de SummerSlam, nos toca hablar primero del evento de la noche previa, NXT TakeOver Brooklyn 2, una cartelera que estaba muy bien armada, llamaba mucho la atención, teníamos mucho hype de cara a este evento, vamos a ver si cumplió con las expectativas. Hay un nuevo campeón, Shinsuke Nakamura se coronó campeón de NXT, vamos a conversarlo todo el día de hoy con Walter Rosales, que está por aquí. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Ya, bueno, el fin de semana más esperado del verano, dicen por allí. Ha sido un día muy largo. Estuvimos grabando el programa de Lucha Libre esta mañana. Yo salí y vi Lucha Libre por primera vez en vivo. Ha sido un día muy largo. Tuvimos esto de NXT TakeOver Brooklyn 2, que yo me estaba enterando que era Brooklyn 2 hace unos minutos porque pensaba que todavía era Back to Brooklyn. Ya saben cómo es NXT con sus cambios de nombre, pero... sí, ha sido un día larguísimo.
Y el no acaba, que viene UFC y aún no he visto Ring of Honor, así que esto va a ser una locura.
Ah, bueno, eso es, lo que pasa es que tú ya te estás arriesgando tu cuerpo, Alessandro. Yo no puedo, yo soy alguien que yo creo que paso una hora más sin dormir y bueno, voy a explotar porque ya no puedo, no puedo más. Pero igual ha sido un día bueno, ha sido un día de mucho wrestling, que eso siempre es bueno. Y bueno, va a ser todavía, faltan días por venir con todo esto de SummerSlam, de la Super J-Co, eventos que vienen, y septiembre, pues ni te cuento con los torneos que se vienen, pero por ahora vamos con NXT TakeOver, que nos dejó un buen sabor de boca.
Si muero, recuérdame con cariño. Empecemos con este show, que es TakeOver, como decíamos. Vamos a ver el primer combate, que era Austin Aries contra No Way Jose. El público se levanta con la entrada de No Way Jose, que es la primera música que escuchamos en el show. Sale ahí, corean la canción, hay una línea de fans que bailan en ringside. Aries también es bien recibido, y cuando está ya iniciado el combate, vemos que Austin Aries está más over, hay cánticos para él. Incluso cuando José conecta un par de golpes, la gente abuchea un poco. Hay un sonoro cántico luego de "Sí se puede". Aries lastima a José en la cuerda y toma el control. El público anima a José, que se recupera. José golpea la cabeza de Aries en una esquina, de una esquina a otra, que en realidad es un spot de Austin Aries. La gente se distrae haciendo el woo, porque Ric Flair aparece por ahí caminando. Aries encaja el Last Chancery, José llega a la cuerda, José aplica un TKO, Aries busca el Brainbuster, pero José revierte para aplicar un Falcon Arrow. Aries aplica un Crucifix Bomb, que no queda tan bien como podría haber quedado. José busca un Superplex, pero Aries aplica un Sunset Flip Power Bomb, encaja el Last Chancery de nuevo. Y somete, se lleva la victoria, así que Austin Aries vence a No Way Jose de manera limpia. Luego del combate, Aries continúa atacando a José, vuelve a aplicarle el Last Chancery, pero Hideo Itami aparece, viene vestido de traje, entra al ring para encarar a Aries, se arma el brawl. Hay un momento raro en el que forcejean hacia la cuerda, luego se quedan parados mirándose, como nadie sale con ventaja. Golpea Itami a Aries, la gente pide GTS... Hideo termina aplicando un GTS y se va.
Lo que faltó decir fue que miles de personas alrededor del mundo lloraron de la tristeza de ver a No Way Jose perder y además perder por bendición y perder por bendición, una bendición bastante clara. Fue una victoria clarísima de Austin Aries, pero una victoria que Austin Aries sin duda que necesitaba. Ya no le había ido... no le ha ido en realidad en general bien dentro de NXT, porque claro que creo que es, no quiero hacerme repetitivo, creo que está harto la gente que es seguidora del podcast esto de cuánto es criticar el papel de Austin Aries y de otras personas que en mi opinión no deben estar en NXT, así que eso lo voy a saltar. Pero actualmente la posición de Aries ahorita básicamente es bueno historia, y ya luego pues parece que va a tener realidad con Hideo Itami para poner over a Hideo Itami. Ahora Hideo Itami tiene el go to sleep, lo cual es genial, es excelente porque es muchísimo mejor finisher que el que tenía antes, y además que es muy bueno que la gente reconociera que es el finisher de Hideo Itami, así que eso habla de que cuando lo vean aplicar el, su finisher, pues lo van a relacionar inmediatamente con él y no con algún cierto peleador de UFC. Estoy haciendo
mención a
Anderson Silva, ¿no?
Pero esto, ¿ah?, en NXT, ¿no? En el roster principal, obviamente, si ven a Hideo Itami haciendo el GTS, no, que dice, claro, le ha robado el movimiento a CM Punk, ¿qué ha pasado aquí?
No, claro, ya vemos la diferencia que hay entre el público de NXT y el público de WWE. El público de NXT ya está clarísimo que está dirigido a ser uno más hardcore, si se le puede definir de esa manera. Nunca me gustaba esa definición, suena como, bueno, mejor no lo digo. Pero el punto es, esta lucha pues básicamente fue... estoy hablando de No Way Jose contra Austin Aries, por favor. Aquí esta lucha fue un poco extraña porque estábamos acostumbrados al típico caso de que, bueno, tenemos al heel dominante, alto y fuerte en contra del pequeño babyface. En cambio aquí estaban los roles invertidos, pero se invirtieron de buena manera. Austin Aries hizo bien su trabajo dominando a No Way Jose. No fue un dominio que se sintió pesado, no fue un dominio que se extendió, además... No Way Jose se supo acompañar bien de Austin Aries, aunque básicamente el que estaba guiando la acción era Aries. Y con el caso de No Way Jose fue simplemente sus reacciones se sintieron como reacciones importantes y se sintieron pues con reacciones que generaron eso, un apoyo del público increíble. Estaba todo Brooklyn gritando en un español perfecto, si se puede, es increíble. Cosas como esta pues... ya hay que tomar nota de que solo No Way Jose la puede hacer. Así que eso, sí se puede, hashtag sí se puede. Y sobre esto, pues, me gustó el vendimiento de No Way Jose. Ya te digo que realmente me gustó su trabajo. Vi nuevos movimientos de su parte, así que por esa parte me gusta. Pero, pues, no sentí que fue una lucha como me la estaban prometiendo, que era básicamente una pelea. Y se entiende, después de todo, pues, era el opener y era simplemente una lucha para calentar al público y demás. Pero estaba esperando como más eso. Estaba esperando, no sé, un poco más de brawl, pero, de nuevo... es complicado hacerlo cuando tienes estos roles, de que tienes a un heel pequeño, dominante, con un babyface súper carismático, alto y fuerte, y sobre todo mucho más alto y más fuerte que el que lo estaba dominando. Así que es complicado hacer eso, pero aún así siento que dieron una buena lucha. Una lucha pues que está para lo que tenía que estar, para encender al público, pero hizo bien su trabajo. No Way Jose se... va con una derrota, pero se va estando over. No es como el caso aquí comparando el de Andrade 100 Almas, porque está teniendo más apoyo, está teniendo mejor construcción, está teniendo pues algo más de sentido, mejor presentación en general. De verdad odio lo que han hecho con Andrade 100 Almas, pero con No Way Jose me encanta. Y por ahora pues se va con una derrota, pero no se va con una cara triste, se va celebrando porque es No Way Jose, por el amor de Dios. No Way Jose no, nunca puede estar triste. Alessandro, pon la música.
Tengo que buscarla, pero primero, para hablar de este combate, creo que estuvo bien. En realidad no hubo malos combates en este show, fue un buen show. El combate estuvo bien, No Way Jose se nota que aún le falta mejorar en el ring, pero no estuvo mal. Acompañó bien a Aries en lo que tenía que hacer. Y la derrota de No Way Jose tiene sentido, porque aún no está como para tener una victoria tan importante sobre Austin Aries y hacer algo importante con él, porque como digo, aún le falta y esto le servirá para... que haya tenido un combate ya en un show grande y tenga experiencia. Más adelante ya se podrá pensar en darle un push más alto. Por ahora que Eri se ponga over ganándole a No Way Jose y entrando ese feud con Hideo Itami me parece una buena opción. Y me parece bien, sobre todo para Hideo, que estaba un poco perdido ya. No solo por la lesión, sino desde antes incluso. Estaba como por debajo de los main events realmente de NXT. Y ahora con Austin Aries a lo mejor le va de manera... que puede demostrar que realmente puede estar al nivel como para competir por el título de NXT o por ahí. Así que me gusta esa idea y no tengo ninguna queja sobre el combate.
Sí, David Tami, pues también hay que verlo por esa parte, que ya una vez nos están diciendo, mira, esto de No Way Jose y Nakamura, de No Way Jose, ojalá, ¿verdad? No Way Jose contra Nakamura, pero nos están diciendo, esto de No Way Jose contra Austin Aries se acabó. Ya una vez Austin Aries en contra de Hideo Itami. No Way Jose hará otra cosa, seguramente estará buena, pero por ahora eso. Hideo Itami, pues parece que no le digamos prioridad, pero ya está en los planes inmediatos de que tiene que recuperarse un poco y ya pues cambiar esa imagen y ganar un poco más de apoyo. Pues eso que tú comentas es alguien de... ¡ah, Dios mío!
Adelante.
No, es como el Glorious Bomb, pero ahora con No Way José. El nuevo meme que acabamos de crear en Arras de Lona, ahí está. Ah, eso, tal cual. Nada más que de hoy también tiene que recuperar algo de imagen, ganarse al público de NXT y presentarlo una buena vez, porque después de todo lo ficharon como un proyecto, así que hay que trabajar ese proyecto y tener éxito con el mismo, no simplemente dejarlo ahí perdiéndose. Sigue con la música, Alessandro.
Que aplauda la gente en el chat. Ya, suficiente, tenemos que avanzar con este show.
Adelante.
Luego de No Way José contra Austin Aries, teníamos que se vea Ric Flair en primera fila. Antes lo veíamos caminando por ahí. Me imagino que durante el combate, como que tenían que mostrar a Ric Flair luego en primera fila, le dijeron, tienes que venir por aquí, y lo hicieron caminar y por eso interrumpieron un poco. También vemos que muestran a Samoa Joe y a Shinsuke Nakamura calentando en backstage, cada uno en su camerino. Lo interesante es que Nakamura está acompañado de Funaki y Kota Ibushi. Kota Ibushi sabemos que en teoría no va a firmar con WWE, pero ahí lo siguen mostrando. El combate siguiente es Billie Kay contra la debutante Ember Moon. Billie Kay tiene un nuevo tema de entrada, que no es tan bueno como el anterior. Ember Moon lleva lentes de contacto rojos, entra con toda la parafernalia. Ember se pone over con su agilidad, algunos movimientos espectaculares. Billie suelta un par de golpes y toma el control. Hay cánticos para Ember. Billie aplica un Eat the Feet, luego encaja una especie de Gory Special sujetando la quijada. Ember hace el comeback, salta desde la esquina en un movimiento que empieza como un Twisted Bliss, pero termina en Stunner y se lleva la victoria. Y el público la recibe bastante bien.
Sí, afortunadamente ahora Ember Moon hace su debut ya con este nuevo personaje y lo hace de buena manera. Esta luchadora Ember Moon es una buena luchadora y esta lucha pues lo demuestra, porque la forma en la que se movió en el ring, la forma en la que se combinó con Billie Kay, pues se notaba increíblemente suelta y increíblemente capaz y con mucha aptitud. También hay que decir que Billie Kay es una buena rival como para tener una presentación a lo grande en tu primera lucha dentro de un territorio. Por cierto, Alessandro, no te he preguntado, ¿qué tal tu territorio?
Ah, va bien, va bien.
Va bien, no tan bien como el mío, pero bueno.
Como, no tan bien como el de Triple H.
Exacto, creo que el de Triple H a nadie le va mejor que ese. Pero como te estaba diciendo, pues es una buena rival para presentarte ahí en ese territorio. Y pues este personaje ¿cómo definir a este personaje? Es como una peleadora de Mortal Kombat, tiene algo de sentido. O sea, yo estoy aquí tratando de hacer un chiste, pero no es. Básicamente como que ella está inspirada en la luna roja, está marcada por la luna roja, una cosa así. Por esto lo de Ember Moon y tiene los ojos rojos, jajaja. Pero sí, fuera de eso, pues el personaje como que no se explica mucho, pero fuera de eso es que una cosa que lo que te están mostrando es esto, como ella es como una peleadora muy sigilosa, muy arte marcialista, pero en el ring no, como que no lo demuestra, es mucho de ir a las cuerdas, de derribe y demás. O sea, yo esperaba ver como que más llaveo, un poco más de uso como de chops y cosas así, pero no estoy diciendo que haya sido malo simplemente porque no me mostró eso, para nada, creo que estuvo bien. Mira, nos están diciendo en el chat que es una licántropa, o sea, es como que una mujer lobo, ¿eh? Uh-huh. Licántropa es mujer lobo,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Ah, entonces, qué bueno, soy inteligente. Pues eso es. Sí, fuera de eso no estoy diciendo que sea malo, pero igual es algo que yo estaba esperando. Aún así, creo que se vio bastante bien. Y el público lo recibió bien, aunque de momentos pues se veía muy callado. Afortunadamente, uh-huh, el final lo logró despertar. Y sobre todo, creo que la gran culpa tiene el finisher. Aunque yo lo voy a decir y tal vez sea impopular por esto, no me gusta ese movimiento como finisher. Creo que está bien como un movimiento especial, como algo sacado de la nada, pero como finisher no me parece el ideal, porque tienes que considerar que tienes que tener a tu oponente allí de pie después de recibir un golpe, o que tienes que tumbarlo y tienes que esperar a que se levante y luego eso montarte a la esquina y buscar hacerle eso. O sea, me parece un movimiento como que muy complicado como para hacer un finisher. Tiene que depender de muchos factores dentro del kayfabe para que el movimiento suceda. Por eso es que no me convence como finisher, ojo. Pero me parece un buen movimiento. Un movimiento pues creativo y que nunca había visto. Al menos yo no recuerdo haberlo visto antes. Y pues es bueno que lo muestren a esta nueva personaje que está debutando dentro de NXT. Así que sí, ya parece que Ember Moon está dejando buen sabor de boca apenas llegando, y eso es bueno, eso es muy bueno, y ojalá que su presencia dentro de la división femenina de NXT se haga sentir, así como la presencia de Billie Kay, que no solamente porque tuvo una garrota aquí, quiere decir que ya hay que desperdiciarla por completo, hay que tratar de mantener esa división femenina de NXT lo más fluida posible, sobre todo ahora que tenemos una campeona que es más dominante que nunca.
Ember Moon es fácil que se ponga over por la manera en la que lucha, así que deben aprovecharlo pronto. Seguramente esto fue parte de la idea de hacerla debutar. Fue un buen debut, el público ya la conoce bastante bien, creo que dejó una buena impresión. Así que a partir de la próxima semana o de las próximas grabaciones de televisión, me imagino que tendrá un papel más importante dentro de la división de mujeres. E incluso no me sorprendería tenerla pronto luchando por el título, porque tampoco es que haya mucha gente ahora mismo en la división, gente importante quiero decir. Así que veremos lo de Ember Moon, pero me parece que ha dado un buen primer paso.
Sí, por supuesto, y también se ve beneficiada por eso que tú comentas, que es que actualmente la división pudisquía y para retar la división. Y realmente me pongo a pensar, pues ya subió Carmela, ya subió pues, bueno, se despide Bayley, porque esta parece ya la despedida de Bayley, subió Alexa Bliss, y ¿quién más queda dentro de la división? Eva Marie incluso subió y Nia Jax ya retó a Asuka. Entonces, ¿quién queda? ¿Quién queda? No queda.
Daria Berenato. Súper verde.
Bueno. Ah, bueno. Pero eso ya es otra cosa. No la he visto, curiosamente. Me sorprende. ¿De verdad es tan verde? Aquí no he escuchado el programa de Florida Vice, lo siento. Pero, ¿de verdad es tan verde? Porque, digo, ella tiene experiencia en MMA, o sea, no tan verde no puede
tiene
estar.
Tiene experiencia en MMA, tiene experiencia, dicen en varias artes marciales, qué sé yo, judo, jiu-jitsu, pero en el wrestling creo que le falta.
Bueno, qué lástima. Bueno, tendré que verla y
habrá que darle tiempo, ¿no?
No, es que...
Igual que a Liv Morgan, igual que a esta otra chica, Mandy Rose, que debutó también.
Ella llegó con Mandy Rose, entonces, por eso, y llegó con ella, y ¿cómo se llama? Sarah Lee. Bueno, no sé si seguirá luchando.
Sara Lina, no es Toffinoff, y es la que no aparece de todas las que estuvieron ahí.
Exactamente, entonces sí, hay que darle tiempo. Por ahora, mira, ya se meten con la pobre Mandy. A Mandy Green le dicen, bueno, vale, pero suena nombre de actriz de verdad, ¿no? Te metes ahí y sale Mandy Green, actriz en, qué sé yo, Crepúsculo, el extra, qué sé yo, alguna, no sé qué estoy hablando. Ah, hay que darle tiempo a la división femenina de NXT. Lo importante es que tienen a Asuka, a Ember Moon y a Billie Kay, que son tres buenas luchadoras, y todo dependerá de cómo la manejen y a ver si se ponen las pilas ahí y logran sacar algo interesante. No me maten por el comentario de Crepúsculo, por favor, yo odio esa saga.
Se muestra a Bobby Roode llegando más temprano a la arena. Andrea De Marco fue a entrevistarlo. Roode dice que Brooklyn es el basurero de New York y que él es más de Manhattan. El público aún así aplaude cuando dice Glorious. Y vamos al combate, que es Bobby Roode contra Andrade 100 Almas. Roode tiene una gran entrada, con toda la arena en negro y las luces sobre él, con la gran música que el público corea, ya se conoce la canción, mientras él baja de una plataforma. Cuando entra 100 Almas, en cambio, es todo lo contrario, ¿no? El público no le presta mucha atención, lo buchean además. Hay cánticos para Roode, cánticos de This is Glorious. Roode esquiva una patada de 100, se pone a posar y el público aplaude. 100 hace un par de movidas espectaculares y el público empieza a aplaudirle también. Roode lo hace caer de la esquina y toma el control. 100 se recupera, salta en springboard, crossbody hacia afuera, sobre Roode. Roode aplica un German superplex, pero 100 cae de pie. 100 aplica su doble rodillazo en la esquina. Intenta en hammerlock DDT, pero Roode bloquea. Roode aplica un spinebuster, posa un poco y aplica un Pump Handle Slam, que ahora se llama Glorious Bomb, para llevarse la victoria.
Ay, esta lucha, pues, obviamente no tengo que separarme de la subjetividad. Soy muy fan de Andrade Cien Almas, la gente lo sabe. Yo siempre he apoyado a Manny Andrade desde que debutó en WWE, mucho antes de que luchara como la sombra. Pero es que yo no puedo pues negar la realidad. Él está yendo mal en NXT porque que lo presentaron de la peor manera. Es decir, dijeron, vamos a hacer lo menos creativo posible, y ahí está. Simplemente, ahí está, ahí estaba, ahí está. Apláudanle. Es alguien que dice ídolo, y lo de hoy, y cosas en español, hay que aplaudirle, ¿sabes? O sea, es una presentación muy mala la que tuvo, y no parece que las cosas estén mejorando. Es más, recuerdo el último NXT TakeOver, y ahora lo estamos repasando este, y es como que las cosas siguen exactamente igual, no ha habido ningún avance para él. Así que sí, es una pena esto. No entiendo qué es lo que están trabajando con él. E incluso me atrevo a decir que por más talentoso que sea Manny Andrade, pues tal vez debió pasar más tiempo fuera de televisión hasta que finalmente hacer su debut. Porque si iba a hacer su debut en este ambiente, en estas condiciones, pues mejor ni lo hiciera. Porque sobre todo en el NXT actual esto lo afecta bastante. Ahora, la presentación de Bobby Roode. Que sobran las palabras. Ustedes saben cuál es la palabra que describe la presentación de
Bobby Roode. ¿Cuál es?
Fue los majestuosos, obviamente.
Ajá.
Pero no, pero fue una buena lucha, te digo. Obviamente se vio buenas combinaciones entre él y Andrade Cien Almas. Dios, todavía no me acostumbra el nombre. Pero me parece que fue una buena lucha. Hubo buenas combinaciones. Incluso hubo momentos que Almas, Dios, qué nombre tan horrible. 100, vamos a decirle, que 100 pues ganó apoyo del público. Y fue por eso, porque se logró burlar de Bobby Roode y también por el trabajo de Bobby Roode como heel. Así que por esa parte creo que ambos estuvieron bien. Hubo un momento, pero no recuerdo, una secuencia que no quedó muy bien, pero en general creo que hicieron un buen trabajo. Andrade Cien Almas pues se va con una derrota. Y a pesar de que no está tan beneficiado como No Way Jose, igual creo que su rendimiento aquí demostró que, a pesar de que se fue con una derrota, puede tener algo importante si se le da la confianza y se le da la presentación adecuada. Pero esa es la palabra clave, la presentación. De momento eso, Bobby Roode se lleva una victoria espectacular y simplemente eso, lo único que tendría que reprochar a Bobby Roode su finisher. No me gustó nada su finisher. O sea,
no es eso, nada especial.
Sí, es que
es un movimiento que aparte que se ve poco, se ve poco porque no es muy espectacular, ni luce devastador, ni nada. Y por cierto, hay que decir que para la gente que se acuerde que este chiste lo hacía yo hace mucho tiempo, es el finisher número 6 de Bobby Roode, ¿no? Que va sumando.
Claro, imagínate, o sea, antes. Qué triste, ¿no? O sea, llega a NXT y le dicen, no, nada, no, tienes que quedarte con un finisher. No puedes elegir los otros 500 que tienes, pues tenía, ¿cuántas? La Spear,
Fisherman Suplex. El mismo Spinebuster era uno. El Fisherman.
Crossface.
El Fisherman Suplex, no, el Crossface.
Crossface, no.
Y el
Root Bomb. Tenía Crossface y sí, Fujiwara Ambar también.
Y el Root Bomb.
Wow, es. ¿Qué pasa con Bobby Roode? No se decide con sus. Con sus temas de entrada, con sus finishes. Bueno, lo importante es que ahora pues Bobby Roode consigue esta victoria y nada, Andrade Cien Almas se da con una derrota, pero voy a ver si esto funciona, Alessandro, porque la gente lo anda pidiendo. Ya va, denme un momento.
¡Oh, no!
Para que no digan que no los consiento, muchachos. Ahí se los dejo, pues. Bueno, ahora sí, vamos a seguir con el programa.
Bien. Solo
traten
decir
de recuperarse.
Que solo decir con esto de la victoria de Roode, está claro que él es la prioridad ahora, debutante, y le han visto que obviamente tiene las cualidades como para que le den un push, y ya ahora mismo podría ser main eventer sin ningún problema. Así que bien, por eso, y ya veremos qué viene después para Andrade Cien Almas. Ojalá cambien la estrategia que tienen con él de presentarlo al público. Se muestra un video críptico con varias escenas caóticas, dejando finalmente la palabra Sanity escrita en una pared, y yo me imagino que será para Eric Young, es lo primero que me vino a la mente.
Yo tengo otro, o sea, pensé por supuesto Eric Young, pero hubo otro que se me ocurrió. Oni Lorcan. ¿Qué nombre tan feo, verdad?
Que va a volver a sus raíces, ¿no? Dijo él. Tal vez sí, eso, es que algo tiene que ver.
Es que por eso mismo, como hizo esa promo de voy a volver a mis raíces y demás, yo dije, bueno, a lo mejor sus raíces eran, qué sé yo, ser anarquista. Era, qué sé yo, esto, trabajador de estos de limpieza, ¿no? Que recogen la basura en las calles, o esto de Sanity, o no sé, no sé qué vaya a ser Oney Lorcan.
O era grafitero, dicen por aquí también, al parecer.
También, bueno, se juntaba con The Decay. No sé qué está pasando con esto, pero mira, aquí ya va. Este comentario merece leerse en voz alta, por favor. Típico, llegas de una borrachera a escuchar a Ras de Lona. Wow, Garlam, es que tú eres el mejor, definitivamente. Llegas, no sé qué estabas haciendo, estás con tus amigos y llegas a escuchar así en vivo. Es que hay que darle un aplauso a este tipo. Wow, que eso sí es dedicación por Ras de Lona, Alexander.
Lo siguiente aquí es que Triple H desveló más temprano el trofeo para el ganador del Cruiserweight Classic, que está bastante bien. Será entregado el 14 de septiembre en vivo. Algunos de los participantes del Cruiserweight Classic están en primera fila. Está Kota Ibushi, como ya se dijo. Noam Dar está por ahí. Rich Swann, si no me equivoco, también. Johnny Gargano y Tommaso Ciampa se encuentran en backstage. Ciampa ha diseñado unas camisetas para ellos. Hablan de cómo siempre han hecho las cosas a su modo. Así que su nombre de equipo será DIY, o sea, por Do It Yourself, hazlo tú mismo. Y a pesar de que se llaman ahora sí, al parecer, o según dice Ciampa, no los presentan así en el combate. El combate por el título de parejas, The Revival contra Johnny Gargano y Tommaso Ciampa. El público está muy del lado de Gargano y Ciampa durante el combate. Sacan ventaja al inicio sobre Dawson. Dash interviene desde afuera, distrayendo al referee, lo que Dawson aprovecha para jalarle el cabello a Gargano. Intentan, como siempre, The Revival hacer sus trampas para tomar el control, pero no les funciona por un tiempo. Finalmente, toman el control sobre Ciampa. Dawson ataca a Gargano para que no pueda dar el relevo. Dash, no siendo legal, hace como que se cae en el ring por error. El referee se distrae con él. Y cuando Ciampa le da el relevo a Gargano, el referee no lo ve, así que no acepta que sea él el legal. Gargano finalmente da el relevo y hace el comeback. Le aplica el spear desde el filo del ring a Dawson. La gente se cree este falso final. Ciampa le aplica el armbar con puente a Dawson, pero Dash rompe la llave. The Revival levantan en doble suplex a Ciampa. Gargano le aplica un spear a Dash. Ciampa engancha en small package a Dawson, pero cuenta en dos. Ciampa y Gargano le aplican el super kick y rodillazo a Dash, pero Dawson pone el pie de su compañero en la cuerda. Dawson se deshace de Ciampa en ringside. Atacan la pierna de Gargano. Dawson le aplica la reverse figure four. Gargano resiste, pero finalmente se rinde. Así que The Revival se llevan la victoria, retienen el título. Luego del combate, Gargano y Ciampa reciben el aplauso del público. Ciampa ayuda a Gargano, que está cojeando, y así se van decepcionados.
Bueno, lo primero que hay que mencionar es este nuevo nombre de pareja de Tommaso Ciampa y Johnny Gargano. No me gusta eso de Do It Yourself. Sobre todo parece que, no sé si fue intencional o qué pasó allí, pero se siente muy como esto que tenían de Revival antes, que ellos se solían llamar The Mechanics, pero nadie les decía así. O sea, para todos ellos eran The Mechanics, excepto para NXT. Para NXT ellos eran Dash y Dawson. Así que, bueno, ahora habrá que encontrar otro nombre para Ciampa y Gargano, porque de momento no me gusta, realmente no me gusta. Pero
Do It Yourself igual realmente suena a nombre de un equipo de tipos que van y te arman un mueble, ¿no? Llamas y vienen a arreglarte la televisión, una cosa así, ¿no?
Eso puede ser su Jimmy, eso puede ser su
así
Jimmy.
Así como llaman. Esos videos de Dusty Rhodes, ¿no? En WWE hace años, arreglando inodoros, ¿no? Pueden hacer algo así.
Oh, sí. Llaman, qué sé yo, aparecen para armar los rings ahí. Mire, fixers, dicen aquí en el chat, tal cual. Los llaman, van y arreglan cosas, qué sé yo. Se cae un televisor en backstage, en SmackDown, ellos van y los preparan, cosas así. Es, mira, también nos dicen que un programa de cocina. Es que no me gusta, es un nombre malo. Pero afortunadamente, ellos no son un equipo malo. Afortunadamente se saben combinar, pero los mayores halagos se los llevan de Revival. Creo que no estoy exagerando y me pueden decir si lo hago, porque bueno, esto es un mundo libre en algunos países. Pero me parece que The Revival es el mejor tag team heel que he visto en mucho tiempo. O sea, estoy pensando en tag team heels que han destacado, hay que hacer énfasis en la palabra heel, ¿no? Que hayan destacado en los últimos años, y los que se me ocurren serían tres, que son Beer Money, son, ¿cómo se llama? Bad Influence, Christopher Daniels y Frankie Kazarian, y los otros serían, pues, The Kings of Wrestling, el Ring of Honor, o sea, Claudio Castagnoli, hoy en día Cesaro y Chris Hero. Ahora, hay otros por allí, pero en este estilo creo que son, el estilo clásico, el estilo, pues, Tatín, Old School, que muestran pues bastante personaje. Algunos están comentando de New Day, pero, o sea, el New Day por supuesto, o sea, pero en cuanto a rendimiento en el ring, pues es que cada lucha en Tatín que tienen de Revival es como una clase de lucha Tatín. Es que es increíble, porque algo que me encanta de sus luchas es la forma en la que se las ingenian para evitar que el oponente haga el tap, porque no se sienten iguales. O sea, cada takeover que estamos viendo una lucha de Revival, ellos evitan el tap de una manera diferente, y no se les van a acabar las maneras. Vaya a llegar al roster principal y es como que, bueno, ya qué hacemos, no podemos hacer más nada, vamos a tener que construir una pared entre las esquinas o algo, porque ya se nos acabaron las formas. Pero te digo, creo que pues está bastante bien esta combinación entre Tommaso Ciampa, Gargano y The Revival, y algunos tal vez criticarán el hecho de que Gargano y Ciampa debieron de haber ganado los títulos, pero a mí me parece todo lo contrario. Yo creo que The Revival debían retener los campeonatos, porque actualmente son la pareja dominante y tenían que seguir construyéndolos de esa manera. Si colocaban a Ciampa y a Gargano, creo que tal vez se iban a apresurar un poco, y es mejor guardarlo para más adelante, sobre todo viendo lo visto, porque aquí lograron crear unos falsos finales increíbles, y además pues se están ganando más apoyo del público este equipo de Do It Yourself. Así que sí, es un buen plan esto que están haciendo con Ciampa y Gargano. A algunos les gustaría verlo en individual, por ahora creo que están bien como pareja. Y bueno, de la lucha, pues, qué comentar, me gustaron mucho los intercambios entre Scott Dawson y Tommaso Ciampa. Obviamente ya mencioné la forma en los que The Revival evitaban el tap de Ciampa a Gargano. Y Gargano, pues, el problema con Gargano es que yo soy fan del repertorio de movimientos de Gargano. O sea, creo que es un luchador pues bastante variado y me gusta, pero siempre le he tenido esa imagen de antes, de que él era alguien que... O sea, imagínate que la primera lucha que yo vi de Johnny Gargano estaba entendiendo que estaba lesionado del hombro y tenía vendaje en el hombro, y aún así estaba luchando como si nada. Entonces me quedó como esa imagen, porque a partir de ahí siempre lo vi como el 100%, como que no vendía en absoluto. Y sí siento que ha mejorado bastante ese aspecto, pero como que me quedó ese mal recuerdo. No estoy diciendo que sea mal luchador, simplemente no logro conectar de la misma manera que lo hacen otros, pero aún así Johnny Gargano conecta con muchas personas y eso no se puede negar. Al fin y al cabo, pues la gente en el Barclays Center estaba gritando esto de Johnny Wrestling. Y bueno, simplemente eso, en el ring creo que dieron una muy buena lucha, no superior a la que tuvieron de Revival con American Alpha, me refiero a todas las que han tenido con American Alpha, pero aún así una buena lucha que dejó bien parado a Tommaso Ciampa y a Johnny Gargano, y eso, de Revival siguen siendo campeones y me parece la decisión justa y la decisión correcta.
Sí, yo también estoy de acuerdo con eso, aunque la gente pensará que Gargano y Ciampa debieron ganar. Creo que The Revival como campeones están bien, y todo depende de encontrarle retadores, que habrá de dónde sacar en NXT seguramente. Tenemos el combate por el título femenino, Asuka contra Bayley. Bayley está muy over, por supuesto. Asuka entra jalando una tela larguísima. Hay cánticos para ambas. Bayley salta desde la esquina, Asuka la recibe con un rodillazo en la cara. Domina a partir de ese momento. Bayley se recupera, aplica un doble springboard crossbody, intercambian algunas patadas. Asuka se concentra en atacar la pierna izquierda de Bayley, buscando sumisiones. Bayley detiene una patada de Asuka, busca un powerbomb, pero no consigue levantarla. Lo intenta de nuevo, pero tampoco lo logra, y decide aplicarle una especie de dominator ahí donde la tenía. Asuka encaja el Asuka lock, pero Bayley se levanta. Bayley aplica el belly to Bayley, pero cuenta en dos. Asuka vuelve a encajar el Asuka lock, Bayley vuelve a escapar. Asuka aplica varias patadas, noqueando a Bayley, cubre, se lleva la victoria, retiene el título. Luego del combate, Asuka se acerca a Bayley, la levanta ella en señal de respeto, se dan un abrazo en el medio del ring, Asuka celebra y se va, Bayley se queda en el ring, la gente le aplaude, dándole las gracias además. Bayley se acerca a abrazar a Sasha Banks y a Becky Lynch, que están en primera fila, luego abraza a Charlotte también, a su madre que está por ahí, a Izzy, y se va como despidiéndose.
Lo primero que voy a mencionar a la gente que nos está escuchando en vivo es nada de spoilers de UFC en el chat, por favor, tengan pues compasión con las personas que no están viendo el evento en vivo.
Voy a llorar si me entero.
No soy uno de ellos, pero igual no digan nada, por favor, tengan compasión con esas personas. Sobre todo porque me parece que ya están en el main event. Así que, ¿ok?
¿Viste ahora, que lanzaron botellas?
No.
En la conferencia de prensa. Cuando hicieron esta conferencia previa para el UFC, como a Conor McGregor le gusta hacer escándalo, y a Nate Diaz también, hubo como una especie de intercambio de palabras y se caldearon las cosas y terminaron lanzándose botellas entre la gente que estaba por ahí. Y justamente más temprano me pasaron un GIF, que es una edición, ¿no? De McGregor lanzando botellas y Steve Austin recibiéndolas, ¿no? Para tomarlas en el ring.
Tienes que pasar eso, o sea, lo que pasa es que no me he metido en Twitter, pero tienes que pasarme eso. ¿Lo tienes en tu Twitter?
Ajá, lo voy a buscar, porque le di retweet, por ahí debe estar.
Ah, dale, ahorita lo compartes en el chat para que la gente lo vea también. Se ve buenísimo. Bueno, de esta lucha, pues, hay que decir lo primero que creo que la gran mayoría pensó, y si no lo pensaste, pues creo que hay algo que no lograste ver. Y es que esta lucha fue, sin duda, bastante superior a la última que tuvieron en NXT TakeOver Dallas. Ahora, qué bueno que Asuka y Bayley lograran trabajar un poco más de química, porque me acuerdo que durante la lucha de Asuka y Bayley, la gente como que criticó a Bayley. O sea, estamos hablando de la chica que le sacó una lucha decente a Eva Marie, que sacó luchas decentes ante Carmella, y de repente tuvo una lucha no tan destacada con Asuka y de inmediato es una persona ya sobrevalorada y demás. O sea, creo que son críticas increíblemente fuertes, increíblemente fuera de lugar. Y pues afortunadamente creo que esta lucha sirvió para callar bastantes de esas críticas. Y bueno, afortunadamente pues tenemos al final esta despedida de Bayley, que me parece que es lo justo. Bayley en NXT no tenía más nada que hacer. No me molestaba la idea de Bayley ganando el título de NXT, dejándolo vacante o algo por el estilo, pero igual creo que es lo justo, porque al fin y al cabo es que ¿qué más tenía que hacer en NXT? O sea, no ganas aquí, dejas over a Asuka y te puedes ir al roster principal y hacer algo interesante allí. Después de todo, mira, tu gran rival va a defender el título de mujeres ante Charlotte en SummerSlam. Puedes hacer una aparición ahí, ¿no? O sea, yo te ayudé en el último pay-per-view, dame una oportunidad. O, ¿sabes qué? Me voy a SmackDown porque ahí es donde Walter analiza el show y seguro me la paso mejor, ¿no? Pero pues, bueno, o sea, hay que tener esperanza.
Pero, ¿sabes? Bayley habría podido ganar el título, pero creo que eso habría complicado las cosas de manera innecesaria, porque luego se tiene que ver si hacerla perder en un show semanal o si se deja vacante y hay un torneo o una cosa así. Y además, cortaría esto de todo el hype que se ha hecho con Asuka, el hecho de que esté invicta y que sea la campeona indestructible. Eso es mejor conservarlo por ahora, ¿no? En NXT, ya que Bayley se va, que siga siendo Asuka la campeona, la indestructible, y que alguien se ponga over, qué sé yo, se me ocurre, no es necesario decir nombres, pero digo Ember Moon, digamos, ¿no? Pasa un tiempo y reta y finalmente gana, y por ganarle a Asuka, que a nadie le ha ganado, se pone over por ganarle finalmente, ¿no? Eso funciona. Así que me parece que es una buena decisión a fin de cuentas.
Sí, claro, y fíjate, o sea, también hay que pensar que tal vez SmackDown no creo que, o sea, yo quiero que sea su destino, pero aquí pensando, Eva Marie acaba de ser suspendida, no sé si se habían enterado, y Nikki Bella acaba de recibir el alta médica, y hay una vacante en la lucha de mujeres de SmackDown en SummerSlam, así que ustedes aten los cabos allí.
O sea que Bayley va a aparecer mañana.
No, Alessandro. Ah. No, definitivamente no. Nunca te iba bien viendo Scooby-Doo, ¿verdad? O sea, veías Scooby-Doo, nunca le atinabas a...
No soy tan fan como Byron Saxton, eso está claro.
Nada, yo me imagino que va a ser Nikki Bella quien ocupe el puesto allí y tenga otra posición dentro de SmackDown. Va a terminar reemplazando, entre comillas, a Eva Marie, no solo en la lucha, sino en su papel dentro de la división. Y Bayley, pues, me encantaría tenerla en SmackDown, pero supongo que, bueno, ahí tiene intereses ahí en el show de Raw. Guiño, guiño. Ahora, sobre esta lucha, pues, volviendo a lo que fue la calidad en el ring, creo que fue muy buena porque vimos combinaciones diferentes. Se sintió que fue una lucha mucho más fluida que la última que tuvieron en Dallas. Y también, pues, vimos una actitud de Bayley que te estaba transmitiendo tal cual lo que quería, que era el hecho de probar de que ella podía de verdad derrotar a Asuka sin importar lo ruda que fuese Asuka. Y me refiero a ruda en el sentido de su estilo dentro del ring. Es decir, una luchadora que es eso, tal cual, es una luchadora de Yoshi, así que sí, es lo que se puede esperar. Y Bayley pues trató de vender eso y creo que lo logró. Ahora, por su parte, Asuka también creo que se siente más suelta que nunca ahí interpretando su personaje dentro del ring, y eso me alegra bastante. Y sí, vi combinaciones interesantes, obviamente. Recuerdo un momento que no quedó tan bien, que parece que Bayley iba a buscar una powerbomb y luego, pues, no sé si habrá salido algún otro momento mal, pero ese es el que yo recuerdo. Pero sí, me parece que fue una buena lucha, una lucha que fue una digna despedida de Bayley, que se despide además con otra lucha destacada allí en Brooklyn. Y ahora ya hace maleta y parte al roster principal y nos deja con Asuka ahí de campeona en NXT. Y no es solo una campeona cualquiera, es una campeona increíblemente dominante. A ver qué hace la división femenina, ya lo comentamos, pero de momento pues nos deja con un buen sabor de boca las mujeres nuevamente aquí en Brooklyn. Y a ver, el futuro es brillante para la división femenina dentro de WWE. Bueno, depende del buqueo, pero en calidad en el ring se ve brillante. Y aquí en NXT pues hay que tener esperanzas.
Me gustó más que el combate que tuvieron en Dallas, me parece que estuvo bastante bien. Una buena despedida para Bayley, que no me sorprendería verla ya, sea en Raw o en SmackDown, a partir de la próxima semana, considerando que SummerSlam es mañana y que es como el cierre de historias que van avanzando, y eso, excepto Cesaro y Sheamus que empieza. Y podemos dar paso a nuevas historias, nuevas luchadoras, nuevos luchadores que aparezcan. Por eso Bayley podría aparecer tan pronto como la próxima semana, en un par de días nada más, en un show. Veremos qué hacen con ella, no debería tardar demasiado tampoco en volver, en ir al roster principal, porque ya no tiene nada que hacer en NXT. Luego tenemos que se anuncia que NXT será de gira a Australia y Nueva Zelanda en diciembre, lo cual quiere decir, vienen pushes para TMC's One, para Billy Kay, para Peyton Royce, para toda la gente de Australia que hay en NXT, que no son pocos.
Tenemos Murphy, creo que también, ¿no?
Murphy también, sí.
Ahí está, push para Murphy.
Murphy va a retar a Shinsuke Nakamura. Se ve a Samoa Joe saliendo de su camerino hacia el ring, con la seguridad rodeándolo como si fuese Goldberg o un peleador de MMA. Joe empuja a uno de los tipos porque le estorba. Muestran a Mick Foley y a su hija Noelle en primera fila, promocionando el Holy Foley en WWE Network. También está ahí Finn Balor, a quien el público ovaciona. Es curioso porque hay un momento en el que la cámara se confunde y está enfocando a Mick Foley y a Noelle. Y aún no ha salido el gráfico de Holy Foley, me parece. Y hacen el cambio ya a Finn Balor. Y la gente ya lo aplaude y se emociona. Pero luego tienen que volver porque no han terminado con Mick y con Noel. Así que vuelven. Y luego vuelven a Finn Balor y lo ovacionan de nuevo. Vamos con el main event, título de NXT. Samoa Joe ante Shinsuke Nakamura. La entrada de Nakamura es tremenda. En una noche de grandes entradas como la de No Way Jose y Bobby Roode, tal vez esta es la mejor, con un tipo que toque el violín, toca la entrada de Nakamura, la gente acompaña coreando, suena la campana, el público sigue cantando el tema de Nakamura, y lo cantaría un par de veces durante el combate, sueltan algunos golpes, se van al llaveo de manera agresiva, Joe saca algo de ventaja, Nakamura incluso le sujeta la nariz como si fuese heel, Joe esquiva un rodillazo, y Nakamura se hace daño en ringside, Joe toma el control, encaja varias llaves, el público anima a Nakamura. Nakamura suelta un par de patadas y se recupera, corre hacia la esquina y Joe aplica su Uranagi, pero no queda tan bien como de costumbre. Joe aplica un Lariat que hace volar a Nakamura, busca otro, pero Nakamura revierte y busca el armbar, pero Joe revierte para encajar un Texas Clover Leaves. Joe luego conecta un rodillazo, varios golpes en el piso, busca el Coquina Clutch, pero Nakamura llega a la cuerda. Nakamura le aplica un enorme German suplex a Joe. Joe revierte el Kinshasa con un power slam rapidísimo. Joe aplica el Muscle Buster, pero cuenta en dos. Nakamura bloquea otro Muscle Buster y conecta el Kinshasa, pero cuenta en dos. Nakamura aplica un Kinshasa a la nuca desde la esquina y otro más para llevarse la victoria. Y tenemos a Nakamura como nuevo campeón.
Shinsuke Nakamura es campeón de NXT. Tú decías esto hace un año y probablemente te daban una cachetada en la calle y eso que te la podía dar alguien que no sabía quién diablos era Shinsuke Nakamura y, o qué diablos era NXT o qué diablos era ser campeón. Es algo inconcebible esto que estamos viendo, amigos míos, pero pues tal cual fue lo que sucedió. Shinsuke Nakamura es ahora campeón de NXT. Es algo, no sé cómo describirlo, creo que la palabra que busco es glorioso. Sí, creo que esa es la palabra que buscaba. Y pues, ¿qué decir? O sea, vamos a concentrarnos primero en la lucha como tal, en la Sion en el ring. A mí no me decepcionó, pero es porque a pesar de que pienso que son dos grandes luchadores y demás, Samoa Joe y Nakamura, pues no tenía tanta confianza en que ambos lograran hacer algo muy destacado. O sea, no estoy dudando de su calidad, pero había algo dentro de mí que me decía, creo que no va a salir así tan bien como la gente piensa. Es solo algo que yo pensaba. Y pues creo que no me equivoqué, porque no fue una lucha increíblemente destacada. No creo que haya sido una decepción para una gran mayoría, pero aún así no fue una lucha tan grandiosa.
Yo te digo, a mí me gustó, a mí me pareció el mejor combate de la noche, pero bueno, son gustos.
Uh-huh. De las noches, o sea, ni siquiera Gargano y Ciampa contra Derby Viper.
Sí, me gustó más. Me pareció que le añadió bastante el hecho de que se sentía como un gran combate. Y me gustó que añadieran elementos de grappling y de striking y que se trabajara de esa manera. Y con calma, contando una historia. Me gustó mucho el combate.
No, o sea, yo lo que te digo es que eso a mí también me gustó, te digo. Pero es que algo que yo tengo es que las luchas de Nakamura siempre han acostumbrado a ser pues de ritmo lento que terminan grande. Y esta lucha, pues, se sintió como las que ha tenido Nakamura últimamente desde que está en WWE, con excepción quizás de ese Sami Zayn que tuvo en Dallas. Pero es que han sido lentas, pero la construcción no me ha parecido como tan interesante allí como antes me parecía en una lucha cualquiera así de ese estilo que tuviera en Ring of Honor o que tuviera Japón, así que sí, es que no sé, es eso, pero obviamente no te estoy diciendo que fue una lucha así, que decirte, pues mala, porque no me pareció una lucha mala, me pareció una lucha buena, ¿ok? Me pareció pues mejor que la que tuvo contra Austin Aries, pero aún así no me pareció así súper destacada. O sea, igual creo que es también algo mío, o sea, porque ¿cómo te explico? A lo mejor me acostumbré, o sea, a ver de repente ese estilo trabajado con un público de Ring of Honor no es lo mismo que un público de NXT o de WWE en general. Que sí se puede decir, bueno, es que los fans de NXT y Ring of Honor pueden ser bastante parecidos, pero realmente no lo son. No. Tienen muchas similitudes, pero no lo son tanto. Entonces tal vez es eso, es el ambiente como que me afecta un poco la opinión. O sea, en Japón, pues, haces una construcción muy lenta y la gente, pues, no lo nota, ¿sabes? O sea, no vas a notar alguna diferencia en el público porque el público siempre está igual. Así que, a menos que seas Ricochet y Will Ospreay, pero esos son temas apartes. Y sí, aún así, o sea, creo que fue una lucha buena. Obviamente, estos elementos de grappling que tú comentas me gustaron bastante. Y el hecho de que ya fuera una lucha que fuera de menos a más, ese más fue un más que estuvo muy bien ejecutado. Obviamente se sintió una lucha pues bastante fuerte, los rodillazos de Nakamura, Samoa Joe pues con sus lariats, con también su rodillazo, un rodillazo que le aplicó que me gustó, el Muscle Buster que sobrevive Nakamura, Joe sobreviviendo un Kinshasa, así que sí, por esa parte me gustó muchísimo. Y bueno, fue una digna coronación.
Hablemos del resultado, porque hay gente que se queja un poco de, bueno, no sé si tiene cabida hablar de esto, pero que digan que no están de acuerdo con el que caiga derrotado Joe y que Nakamura sea campeón ahora. Me parece que está bien. Nakamura viene con este impulso desde su debut de estar invicto y ser un y dar buenos combates y ser carismático y que la gente lo adore. Y me parece que no habría sido correcto, creo yo, incluso que perdiera en este combate, porque era cortar mucho un avance que era muy natural y que se veía muy bien. Y me parece que incluso le conviene a NXT tenerlo ahora como campeón, porque es un campeón que realmente es el tipo más over del roster. Así que está bien manejado en ese tema. Ahora, pensar en Joe como el tipo que ha perdido el título, que podría haber tenido un reinado más largo, sí, pero lamentablemente son circunstancias. Le ganó a Finn Balor, ahora que tiene a Nakamura como retador, ha perdido el título. Y la cuestión es ver qué sucede, qué es lo que viene para él, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, ahora Joe finalmente puede subir al roster principal. No sé si estará en los planes, ojalá sí.
Es que si no lo sube, pues, por favor.
Es para jalarse los cabellos, ¿no? Pero creo que al menos vamos a tener a Joe para un takeover más. Bueno, yo no. Creo que vamos a tener al menos a Joe para un takeover más, que será la revancha. Y luego de eso ya creo que podremos hablar de Samoa Joe tal vez como alguien que pueda subir al roster principal, que sería lo más correcto, creo yo. Pensando en el siguiente takeover, dentro de un par de meses, sería el momento ya, porque ¿qué más se hace con Joe en NXT pensando en lo mucho que podría aportar en el roster principal?
Perdón, Alessandro. No solo me río por lo que te dije, sino porque lo voy a comentar después de que hablemos de esto del resultado. Es que me da mucha risa esto, ya se los digo. Sí, o sea, yo entiendo esto, que tratan de crear una marca y ponen en estandarte una super, o sea, porque es la cara más reconocida que tienen allí en ese territorio, a Nakamura como campeón. Pues, o sea, creo que cualquier empresa que tenga la posibilidad de tener a Shinsuke Nakamura con un título, pues debería considerarlo muchísimo. Y NXT pues tomó esta decisión. Finalmente le dio el título a Shinsuke Nakamura. Samoa Joe, es que si definitivamente lo sube, es lo que tú comentas, es para jalarse los cabellos y, bueno, o sea, salir y, qué sé yo, atropellar gente. Porque es que no entiendo qué hace Samoa Joe en NXT. Es incomprensible, es horrible, nada tiene sentido. Pero es que sí, es que no, de verdad no lo entiendo, no. Pero, o sea, se abre esta esperanza, ¿no? Ahora, con la victoria de Nakamura, uno dice, bueno, ahora tal vez Samoa Joe finalmente suba al roster principal. Y sería sorpresivo porque últimamente no ha habido reportes de Samoa Joe, ya parece que va a subir al roster principal o algo por el estilo. De hecho, no recuerdo en absoluto que haya habido reportes, algunos, de que Samoa Joe esté en planes de subir al roster principal en ningún momento desde que llegó a NXT. Así que espero que lo haga. No tengo tantas esperanzas, pero me gustaría. Y pues, eso. Ahora, es extraño pensar que tenemos a Nakamura como campeón, y también es extraño pensar en que ahora Nakamura como campeón, que bueno, ¿quién va a retar a Nakamura? Bueno, ya sabemos quién va a ser el primero que lo rete. Es clarísimo que es Murphy, Buddy Murphy, porque bueno, van a Australia, ¿no? O sea, tiene sentido. Además, creo, no, me burlé un poco, pero creo que sería esta buena lucha, porque ya vimos que Murphy tiene un estilo muy Steve, y una lucha entre él y Nakamura obviamente será muchísimo mejor que la que tuvo contra Blade. Y ya vimos un Buddy Murphy contra Kota Ibushi, pues no estuvo mal, así que contra Nakamura seguramente puede resultar una buena. Hay que tenerle pues algún cumplido a Murphy, ¿no?
Yo te digo, lo más curioso que dices de que Nakamura sea campeón de NXT es pensar en que, fíjate en Nakamura, ¿no? Campeón de NXT, que es el territorio de desarrollo de WWE, pero si ves a Nakamura, es básicamente un tipo que podría ser main eventer de WWE, del roster principal, sin ningún problema, ¿no? ¿Quién está por delante de él? ¿Quién es más main eventer ahora mismo? ¿Quién te da la sensación de ser más main eventer que Nakamura en el roster principal? Tal vez John Cena, tal vez Brock Lesnar, tal vez Rollins, pero nadie más. O sea, no hay nadie por delante de Nakamura en todo el roster de WWE, y sin embargo está aquí en el roster, en el territorio de desarrollo, siendo el campeón, bueno, y jugando en arenas pequeñas.
Ambrose y Roman Reigns están a la par, pero es porque han sido campeones mundiales. Ambrose es actual campeón mundial, entonces ahí juega eso, pero por trayectoria, la forma en la que conectan con el público y demás, pues Nakamura en NXT no tiene competencia. Bueno, tiene competencia, ok, tiene competencia porque tiene a Bobby Roode allí, pero aún así, y es extraño porque tú piensas, bueno, mira, tarde o temprano va a tener que perder el título. ¿Quién le va a ganar a Nakamura en NXT? En NXT, es, la palabra clave es que le va a ganar a Nakamura en NXT, no en el territorio principal, en el roster principal. Bueno, territorio principal también. Por eso es, bueno, ya tenemos candidato. Ahí está la gente, ya dijeron el candidato. No Way José, por supuesto, No Way José. Estoy seguro que Nakamura estaría contento de dejar que No Way José pues ganara. Eso seguro. Pero sí es extraño, es muy extraño. Es eso. No hay otra palabra, es extraño. Tal vez hagan, qué sé yo, un NXT Takeover Tokio y hagan un Nakamura contra Hideo Itami, algo así. ¿Te imaginas? Tampoco estaría mal. Seguro que llenan el, qué sé yo, al Sumo Hall, creo que es a donde suelen ir. Sí. Así que, bueno, eso puede servir de estrategia. Ya les di la idea, ¿no? O sea, pagan regalías los de WWE. Pero eso es curioso, cuando menos esta coronación de Nakamura. Lo que yo les iba a decir antes de que se me olvide es que, primero que me dio risa por el comentario que te hice, Alexander, no te pido perdón, pero también es que, o sea, miren, son las 12:25 de la mañana y me escribe mi hermanito mientras estoy haciendo el programa y dice: Walter, me acabo de enterar de algo muy fuerte y me parece necesario decirlo en el programa, es serio. Yo, bueno, ¿qué será, no? Me dice: Walter, pero es de verdad, es malo y no quiero arruinarte la sorpresa. ¿Y sabes qué? ¿Sabes cuál es la noticia, Alessandro, que me quería decir mi hermanito?
Adelante.
Que una artista, bueno, una cantante, actriz, Zendaya, es la nueva Mary Jane en la película de Spider-Man. Esa es la noticia. Me interrumpen por estas cosas.
¿Pero quién? Bueno, voy a googlear.
Búscala. Es una chica de Disney Channel que no ha hecho nada con su vida más que estar en Disney Channel. Entonces.
¿Pero cómo se llama?
Sí, que Zeta Endaya.
Endaya.
O sea, Zendaya. Zeta y pones Endaya, quiero decir.
Ya, aquí está.
O sea, ella como Mary Jane. La gente que nos están diciendo que es un rumor, que no es oficial. Ojalá que sí, que no sea oficial, pero es que si es oficial, pues hay que agradecerle a Andrés Gerardo que nos dio esta noticia, porque es preocupante que Mary Jane no sea pelirroja natural, ¿eh?
Que sea Iva Marí.
Bueno, con la suspensión, a lo mejor tiene tiempo, ¿no? Está mayorcita, pero seguro que al nuevo Spider-Man no le molesta la idea de... No le molesta la idea de Emma Marie como Mary Jane.
Bien, terminemos hablando de este... Bueno, ya hemos dicho todo lo que hay que decir sobre este takeover.
Y más.
Ha sido un buen show, sí. Me ha gustado bastante. Creo que, como dije, no ha habido combate malo. Todos los combates ofrecieron lo suyo. Creo que, a pesar de todo, no fue un show sobresaliente al punto de decir es el mejor show del fin de semana, sin duda. Creo que SummerSlam, con los combates que tiene, y tiene sus combates de sobra... Creo que con los buenos que tiene ahí, los importantes, puede dar un show que incluso puede superar este takeover, y esperemos que sea así, para que el show de mañana, que es tan largo, haya valido la pena al final.
Mira, cometí el grave error, alguien comentó que la nueva Mary Jane es una tal Wendy Sulca y la busqué en Google. Me arrepiento de haberlo hecho. Nada. Sí, ya tú sabrás, pues, porque eres peruano, pues habrás entendido la referencia. La gente todavía sigue hablando de esa noticia. Yo no soy, qué sé yo, de Top Comics o alguien así, de qué sé yo, fuera de foco para estar dando noticias sobre cine, ¿no? Pero bueno, si tenemos la oportunidad, pues. Sí, son, ¿no? Ya volviendo a esto, lo que nos incumbe, Alessandro. No, el evento me pareció un evento pues bastante bien, un evento que no me parece que haya tenido ninguna lucha mala, un evento que disfruté, e incluso... A lo mejor fue también por tuvo un día largo, no tuvo un día malo, pero tuvo un día largo. Y a lo mejor no, en el momento de verlo, pues no me sentí tan animado. Pero una vez volviendo a repasar, o sea, qué fue lo que sucedió, y también viendo los finales de las luchas nuevamente y demás, viendo el ambiente, todo lo que sucedió, pues es como te explico, como que, oye, mira. Sí fue un buen evento, contó con un buen público y se arrojó de buena manera, así que te deja con cosas también para el futuro, unos momentos que recordarás, la despedida de Bayley y demás, así que Sí, me parece que fue un evento que estuvo completo y pues eso, es un evento que nos deja con buen sabor de boca y ojalá pues mañana no sea la excepción SummerSlam.
Nos vemos mañana entonces, Walter. Te hago esta transición para que te despidas porque ya voy a pasar a cerrar.
Ah, no, simplemente eso, agradecerle a todos los que se quedaron a escucharnos en vivo y los esperamos, pues ya sabes, mañana en vivo en el Armas de Lona directo. Ojalá que Alessandro esté vivo, porque si no hay programa, si no se activa la notificación de CLR, ya saben que fue que Alessandro murió y pueden enviar sus condolencias.
Voy pero a dejar eso, mi correo para que envíen los saludos claro. A mi familia y eso.
Claro, pero eso, agradecerle a todos los que se quedaron. Ojalá que ese apoyo se mantenga todo este fin de semana y pues todo el mes y todos los días siguientes a partir de hoy. Y nada, simplemente eso, retirarles mis agradecimientos. Y que, nada, pasen una buena noche y si nos escuchan por diferido, que tengan un gran día. Y gracias por su atención.
Estaremos de vuelta mañana con SummerSlam. Antes de eso tenemos el directo temprano, comentando, haciendo la previa del evento. Pueden llamarnos, participar, comentar sus opiniones. Y por la noche tenemos el SummerSlam. Estaremos comentándolo luego de que termine el evento. Yo, mientras tanto, evito spoilers de UFC por ahora. Espero encontrar el show pronto. Los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.